De hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos, en voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Comenzamos.
Conoce esta mañana en De Hecho y de Derecho
en qué consiste el derecho a la reunión y manifestación pacífica en nuestro país,
el cual, aunque no aparece explícitamente en la Constitución mexicana, este derecho se ve reflejado y regulado por el artículo 9 en nuestra Constitución, el cual estipula que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país, y ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar. Asimismo, no se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias contra esta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.
Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos. Este es su programa De Hecho y de Derecho, que como usted sabe se transmite todos los martes en punto de las 10 de la mañana. En este micrófono le saluda Alma Jessica Velázquez Gallardo y en la producción de este espacio me acompaña Alejandra Cervantes, quienes estaremos muy contentas de que nos siga a lo largo de esta hora. El día de hoy vamos a hablar de un tema por demás importante, relevante y actual. Actual en todos los sentidos, actual desde que se ha creado la raza humana, este derecho que tenemos de manifestación de las ideas y que no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, solo que ataque la moral, la vida privada, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Esta parte creo que es la que más ha causado polémica entre las personas, el hecho de que las personas se están manifestando, pero perturbando el orden público o dañando patrimonio cultural o patrimonio estructural de las instituciones, de nuestro propio patrimonio nacional. En fin, para ello vamos a tener el día de hoy en entrevista al doctor José de Jesús Chávez Cervantes. Él es director del Instituto de Derechos Humanos Francisco Tenamaxtli, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jalisco. Buen día.
Hola, muy buen día, doctora. Pues qué grato el hecho de poder reflexionar un gran tema en este programa que, pues ya, por ahí tengo el conocimiento que ya es un programa añejo y para mí es un placer. Y le mando un fuerte abrazo y un saludo a todas las personas que nos van a escuchar.
Muchas gracias. Pues platíquenos. Es un derecho fundamental manifestarse, la manifestación de nuestras ideas, y que no seremos, pues, por ello, digamos, pues, coartados en ese derecho. Sin embargo, hemos visto cómo la fuerza policíaca, a veces el gobierno ha actuado en contra de los manifestantes en algunas ocasiones.
Sí, bueno, a mí me gustaría iniciar efectivamente con alguna situación reflexiva en torno a la importancia que guarda este derecho para incluso el Estado democrático. Es decir, mire, yo siempre cuando hablo de estos temas siempre es hablar de un Estado en tintes democráticos. Un filósofo político de la Escuela de Turín, es decir, el fundador de la Escuela de Turín, de la filosofía política analítica, Norberto Bobbio, te hablaba que el derecho a la manifestación, el derecho a la libertad de reunión, es uno de los pilares de las libertades de los modernos, es decir, prácticamente se configuran como la piedra angular de lo que se le puede denominar un Estado democrático de derecho. Esto lo coloco con énfasis porque de lo contrario parecía irrelevante el manifestar este tipo de argumentos, porque a veces sí, pareciera que ya son derechos que ya están consagrados, pero que en la actualidad pues vemos que todavía faltan algunos matices que desarrollar, pero sobre todo siempre pensando en que no todos los derechos humanos, ojo, todos los derechos humanos, incluido también todo el discurso de derechos fundamentales, no son absolutos, es decir, tienen límites, ¿no? Lo más complejo es delimitar dónde están los límites, ahí donde siempre he pensado, siempre he creído que la culpa esa se la colocan a las jueces o los jueces. Sin embargo, me parece que desde un punto de vista académico también podemos ir delimitando esta esfera que nos permita reflexionar, argumentar, pensar, interpretar en torno a dónde están estos límites. Si usted me lo permite, doctora, por ejemplo, a ver, este derecho, como bien sabemos, ya se encuentra debidamente protegido por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso desde la Constitución de Cádiz de 1812, a pesar de que no éramos un México independiente,
sí.
Pero ya se fue recorriendo, se fue constitucionalizando, a partir ya incluso de la Constitución del 57, que prácticamente la del 17 pues es una reforma del 57, ¿no? Pero lo importante de todo esto es que en el artículo 6 y en el 9 de nuestra Constitución actual, prácticamente es donde se encuentran hospedados estos derechos. Y que, insisto, incluso la propia Constitución lo dice, que implican que son uno de los ejes rectores que alimenta y fortalece los estados democráticos de derecho. Esto como un primer argumento. Como un segundo argumento, no debemos olvidar todo el concierto internacional de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto, doctora? Pues miren, a partir de que México empezó con este vaivén de estar celebrando y ratificando tratados, es decir, a partir del artículo 89 del Ejecutivo, que tiene la potestad de llevar a cabo celebración de convenios de tratados internacionales, y luego lo ratifica el artículo 76 con el Senado, ¿no? Para ver y dar la validez jurídica necesaria y la fuerza vinculante a los tratados internacionales. A partir de ese entonces, todos los tratados internacionales que llevan a cabo este ritual constitucional se convierten en derecho interno. Ya no es derecho internacional, es derecho interno, por lo cual se debe respetar. ¿Por qué digo esto? Porque también en tratados internacionales se hospeda este gran derecho que estamos hablando, de la libertad de reunión y libre manifestación de las ideas. Es decir, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 19 y 20 se encuentra hospedado. También se encuentra hospedado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como el Pacto San José, que incluso este último tratado internacional crea el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es decir, me parece que hay todo un andamiaje constitucional que nos permite fortalecer este derecho humano del cual estamos hoy hablando en esta mañana. Incluso un documento que me parece sumamente importante, pero también que es poco mencionado, es la Carta Democrática Interamericana, que fue aprobada en 2001, donde podemos observar que tanto el tercero y cuarto del artículo de este instrumento se alude con la libertad de expresión y de prensa. Son elementos esenciales para el ejercicio de la democracia. Como acabo de mencionar, este tipo de derechos son prácticamente los cimientos de una democracia, llámele deliberativa, llámele participativa, llámele semidirecta, es decir, independientemente del adjetivo que le agreguemos a la democracia, son prácticamente los pilares esenciales para su edificación, doctor.
Sí, definitivamente coincido. Y la parte que rescato, además de la importancia que tenemos en el Concierto Internacional de los Derechos Humanos, que muy bien lo explica, que está este derecho de manifestación en todos y cada uno de los más importantes y de los que pues México forma parte y que ha aprobado, pues además de eso rescato el comentario de que los derechos humanos no son absolutos, sino que pues tienen límites y que esos límites es donde luego está el problema, porque pues hemos visto una serie de manifestaciones a lo largo de la vida política y cotidiana del país, en donde, por ejemplo, el movimiento del 68, pues se causa una serie de, lamentablemente, de hechos en la manifestación de violencia, pero también al mismo tiempo la reacción del gobierno, lamentablemente donde pierden muchas vidas jóvenes que se estaban manifestando, jóvenes que se agrupaban justo para deliberar en torno a su derecho también de asociación, de reunión con fines políticos, ¿por qué no decirlo?
Sí, me queda claro. Yo creo que, insisto, la parte, como diría Gustavo Segrevelsky, ¿no? La ductibilidad del derecho. la adoptividad de derecho en los estados constitucionales de derecho constituye precisamente en interpretar y argumentar cuáles son los límites de los derechos. Y eso es donde entra una colisión y que incluso, por ejemplo, no sé, en la filosofía analítica alemana se habla siempre de la jurisprudencia de casos en torno cuando existe colisión. Ahí viene toda la doctrina de Rackruth, de Robert Alexey y de todos estos pensadores alemanes que han buscado delimitar cuál sería la posibilidad de que se coloquen algunos linderos en los derechos, porque vemos que evidentemente cuando se llevan a cabo algún tipo de manifestación siempre se pide que sean de forma pacífica, pero a veces pues la atención social o los temas, a veces pues en la sociedad no se puede quedar callada y han llevado a cabo ya manifestaciones que podríamos decir que están pues prácticamente fuera de los límites de los derechos. Sin embargo, doctora, y eso lo digo con mucho respeto, pero también con ahínco y siempre reflexionando lo siguiente, ¿no? Si revisamos la historia de los derechos humanos, doctora, si revisamos la historia de cómo se fueron fraguando o cómo se fueron constitucionalizando los derechos humanos, evidentemente y tristemente ninguno de ellos, o quiero decir casi ninguno, han sido de forma pacífica. Es decir, el voto de la mujer en 1953 en México, sí. Seguramente el voto de la mujer, y ahí está Simone de Beauvoir y todas las autoras feministas, que se ha evidenciado que para que una mujer, es más, para que usted esté dirigiendo este programa, doctora, estoy seguro que tuvieron que perder muchas, pero muchas vidas, mujeres, de forma lamentable por exigir el reconocimiento de un derecho humano, por el simple hecho de ser un humano. Es decir, me parece que habrá que siempre no perder de vista este tema. Está bien, ya estamos un poco, ya se supone que civilizadas y civilizados, que evidentemente pues debemos de procurar siempre una cultura de paz y buscar la deliberación antes de llevar a cabo cualquier ejercicio de violencia. Sin embargo, a veces creo, desde mi punto de vista, y lo digo desde mi punto muy personal, que a veces hace falta llamar la atención del Estado, sea la forma que sea, siempre y cuando no se atente con la libertad personal y seguridad de una persona, para que se pueda llamar la atención del Estado y pueda llevar a cabo acciones y medidas con políticas públicas eficaces y eficientes para resarcir algún derecho humano violentado. No lo sé, doctora, siempre caigo en esta contradicción mental, porque de lo contrario, si lo vemos solamente con que es un vandalismo, me parece que no es el ángulo correcto de análisis. Me parece que lo que tenemos que ir delimitando es qué está haciendo el Estado o qué está dejando de hacer a efecto de que la sociedad se encuentra en un hartazgo de tal suerte que salga a las calles y pues iniciando a hacer destrozos. A ver, otro gran ejemplo, disculpe que me emocione con este gran tema, pero a ver, las nuevas constituciones latinoamericanas, doctora, no fueron con marchas pacíficas. Sí. La constitución, el constituyente que está ahora mismo en Chile, no sé, habrá que revisar el dato, pero yo no sé si cobró bastantes vidas, lo más seguro es que sí. Es decir, a veces pareciera que es la única solución a efecto de que el Estado se rebobine, repiense hasta dónde vamos, pero sobre todo se tome en serio los derechos humanos, doctor. Ese es mi punto de vista.
Sí, excelente. Yo coincido, solo que bueno, hay críticas en todos lados y sobre todo esta parte de más bien el gobierno, efectivamente, cómo ha reaccionado de manera autoritaria en algunos casos. Simplemente el año pasado veíamos aquí en la capital de Jalisco una manifestación y que era justo contra las autoridades por justo esos abusos y trastocar los derechos fundamentales de las personas. Y en ese sentido, pues la manifestación vino, pero además vino violenta y así pues se detuvieron personas, hubo lesionados, en fin, pero definitivamente el derecho pues existe, el derecho está perfectamente establecido y coincido en el sentido de que si no hay otra forma, si no hay los cauces, si el acceso a la justicia se está denegando, si no se integran las carpetas de investigación como debe ser, en el caso de desapariciones, por ejemplo, etcétera, pues la gente reacciona y está en su derecho.
Sí, yo siempre, doctora, ahí me gustó mucho la actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, cuando fue el tema, a ver, las manifestaciones del 4, 5 y 6 de junio se devienen evidentemente por el caso Giovanni López, ¿no?
Así es.
Evidentemente ya hemos visto alguna noticia donde ya pasó una situación ahí un poco pues, triste, ¿no? Pero bueno, acá lo que deviene todo este proceso pues es la ejecución extrajudicial de una persona en la Guantánamo de Membrillos. A partir de ahí, el hartazgo social se suscita y se llevaron a cabo algunas manifestaciones, se devienen con algunos percances violentos. Sin embargo, cuando fueron la manifestación afuera de la fiscalía, se llevaron a cabo desapariciones. Ya se estaba concretando el delito de desaparición forzada por parte del Estado, porque fueron cuestión de horas que prácticamente hubo personas desaparecidas. Después ahí los dejaron en algunos lugares ya más lejanos, pero se estaba concretando su delito. Yo les invito a que lean el informe especial que trabajó la Comisión Estatal de Derechos Humanos de estos dos casos donde estamos ahora mismo analizando, que es el caso Giovanni López y el caso de las manifestaciones del 4, 5 y 6 de junio, donde se pudo evidenciar que hubo violaciones graves a los derechos humanos, que ya después el caso lo atrajo la CNDH por el impacto social y mediático que este ostentaba, porque es una facultad de presión propia del artículo 102, apartado B de la Constitución mexicana, y a partir de ahí, pues, la CNDH ya atrajo el caso, ¿no? Pero si alcanza la CNDHJ, la Comisión, la Defensoría Jalisciense, llevó a cabo estos dos informes especiales que me parecen que son unos documentos, además del tinte social y el impacto que generaron, son documentos dignos de analizar desde un ángulo jurídico y académico a efecto de ir, insisto, debatiendo y reflexionando sobre este tema que nos trae a colación el día de hoy, querida doctora.
Así es. Pues efectivamente el actuar de la Comisión Estatal de Derechos Humanos fue muy pertinente y adecuado. Ahora solo falta pues que las personas no tengan miedo, ¿no? De llevar a cabo su derecho de ejercerlo.
Sí, a ver, evidentemente yo creo que esa es una punta desde que yo creo que yo era estudiante, ¿no? Y incluso de hace bastantes años. Siempre se está buscando que la sociedad pierda ese miedo y buscar la denuncia o la queja en una comisión de derechos humanos. Es decir, pues buscar otra vez esa cultura de denuncia, esa cultura de presentar las quejas cuando el Estado también te está vulnerando algún derecho. Puede ser algo cultural, doctora, evidentemente hay que enfatizarlo en ese sentido. Me parece que la academia, me parece que las universidades, como la Universidad de Guadalajara también, a través de sus aulas, puede ir edificando todo este contexto, ¿no? Y no es que no sea exclusiva para una persona que está estudiando el derecho, sino que me parece que debe ser más holístico. Es decir, creo que uno de los elementos cardinales para ir culturizando este proceso pues serían las universidades, ¿no? Y en todas las carreras que se hable de estos temas, que no se deje solamente con argumentos de impunidad y corrupción, ¿no? Me parece que debemos ir pensando en generaciones distintas de personas pensantes que busquen ir fraguando este proceso a través de que busquemos, ¿no?, el gran deber y razón de ser del Estado, es decir, un Estado de paz.
Claro. Muy bien, pues algo más que le quiera decir a nuestro auditorio después de esta gran exposición sobre este derecho que tenemos.
No, yo solamente pues, agradecerle a usted en primer lugar, doctora, el que me tome en consideración para acá expresar una serie de argumentos que espero no haya sido tan atropellado por el tiempo, pero me parece que lo último que me gustaría insistir es que tanto el derecho a la libertad de reunión como la libre manifestación de las ideas son baluartes de derechos de participación democrática, ojo, de participación democrática, que dan vida, pero sobre todo, ojo, legitimidad al Estado. Es decir, cuando surge el concepto de arbitrariedad del Estado es cuando este se sale del marco del Estado de Derecho. Recordemos que el Estado de Derecho puede ser el sometimiento del gobernante y gobernado a un cuadro de leyes o un marco jurídico. Sin embargo, ese Estado de Derecho no es el que estamos pensando. El Estado de Derecho que debemos estar pensando en la actualidad, o el Estado de Derecho de los modernos, es aquel Estado de Derecho con un contenido donde los derechos humanos son evidentemente la piedra angular de toda su actuación. Es decir, se comportan como límite, pero también como guía para la actuación del Estado. Si el Estado no se encuentra dentro de este discurso de un Estado de Derecho sustantivo, me parece que está en un estado arbitrario, en un estado donde evidentemente los derechos pues no son la piedra y razón de ser del Estado. Por lo tanto, pues hay que seguir trabajando en este proceso, hay que seguir manifestando nuestras ideas. Y qué bueno que existe este programa, doctora, para ir consolidando más y más y más este derecho. Muchísimas gracias, doctora.
Hasta luego, que tenga muy buen día.
Gracias, hasta luego.
Bueno, él es el doctor José Jesús Chávez Cervantes, director del Instituto de Derechos Humanos Francisco Tenamaxtli, quien ya nos explicaba pues cómo está debidamente establecido, fundamentado, tanto en la Carta Magna de nuestro país, la Constitución, así como en una serie de declaraciones y convenciones y tratados internacionales de los que México es parte, y que en ese sentido, pues el derecho a la libre manifestación de las ideas no debe ser objeto de ninguna inquisición de ningún tipo, salvo que ataque la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público, y que en esos casos, bueno, pues siempre habrá que expresar en concordancia a este derecho se encuentra el otro, que es el derecho de reunión y manifestación, y que no se podrá coartar el mismo cuando la reunión sea pacífica con un objeto lícito, y que solo lo podrán hacer los ciudadanos de la República para tomar parte en los asuntos políticos del país. En general, la Constitución es muy clara y habrá que tener en cuenta esta circunstancia para ejercer ese derecho y no tener ese miedo, como se decía, de manifestación y de decirle al Estado que cambie sus políticas, que centre su objetivo en los derechos fundamentales de las personas y en sus tareas de Estado, de seguridad, de salud, de educación, que, bueno, pues afectan de una u otra manera a la ciudadanía. Vamos a ir a un corto de estación y regresamos para seguir hablando de este tema.
Que es diferente, al que piensa algo distinto.
Revolución cero.
Al que juzgas duramente y no se lo dices de frente, no mereces ser tu amigo.
Arrasta mambelante.
Hoy culpaste a tu pie izquierdo. Mañana es el estrés, guayo. Tal vez ese que hoy atacas puede ser tu gran amigo, y en tu guerra no lo ves. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo, con solo tu sonrisa todo es más bonito. Olvídate el rencor que te hizo andar perdido. Tratar a los demás como lo harías contigo. No culpes a los otros por pensar distinto. Cuidado contigo, te digo, amigo.
¿Cómo te detiene? Lucha por nosotros, lucha por ti, por tu familia.
Él en este momento está entubado.
Mundo, vea lo que está sucediendo. Nosotros nos masacran y nos matan como perros.
No está siendo razonable. No sé lo que te ha ocurrido. Vas jugando al tiro al blanco con el que se te atraviese sin haberle conocido. Te lo digo por voz propia. Sonrisa, todo es más bonito. Olvídate el rencor que te hizo andar perdido.
diferencia de colores, respetemos.
No hay abismos con amor, somos lo mismo.
De hecho y de derecho. En un momento regresamos. Asesoría jurídica gratuita en De hecho y de derecho. Continuamos.
En un estudio realizado por Amnistía Internacional titulado
México, la era de las mujeres, estigma y violencia contra mujeres que protestan,
este organismo defensor de los derechos humanos ha constatado cómo distintos cuerpos policiales han infringido los derechos de las mujeres y las niñas manifestantes, incluyendo su derecho a la reunión pacífica, a la libertad, a la integridad personal,
así como a estar libres de tortura,
realizando detenciones ilegales y arbitrarias, con abuso verbal y físico. El 9 de noviembre en la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, las autoridades policiales hicieron uso arbitrario de la fuerza letal, al que solo se debe recurrir en la última instancia cuando hay riesgos inminentes de muerte o lesiones graves para una o varias personas. Los cuerpos policiales dispersaron una manifestación dejando 3 personas heridas. Asimismo, 8 personas que se manifestaban pacíficamente fueron detenidas. 7 de ellas eran mujeres. 2 de estas personas fueron heridas en la cabeza durante la detención ilegal y arbitraria, sin que se les prestara la atención médica necesaria. Las 8 personas fueron aseguradas preventivamente por la supuesta comisión de daños. Fueron trasladadas a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y posteriormente a la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Benito Juárez, sin que hubieran sido presentadas a ninguna autoridad competente, ni se les haya realizado certificación médica. En Culiacán, Sinaloa, la Policía Municipal detuvo preventivamente a 3 mujeres que pretendían manifestarse el 10 de septiembre de 2020, porque sospechaban que iban a pintar el Palacio Municipal de la ciudad. En León, Guanajuato, Amnistía Internacional pudo establecer que la Policía Municipal detuvo ilegal y arbitrariamente al menos a 9 de las 23 personas detenidas tras la manifestación del 22 de agosto de 2020. Estas personas, en su mayoría mujeres, no estaban cometiendo delito o infracción administrativa alguna. Las autoridades de la policía no se identificaron frente a las personas detenidas, no les indicaron los motivos de la detención e hicieron uso innecesario y excesivo de la fuerza para su detención.
Estamos de regreso en nuestro programa De Hecho y de Derecho, invitándolo a que siga en comunicación con nosotros y que nos siga escuchando. Vamos a seguir platicando de nuestro tema, invitándolo a que nos comparta sus dudas, sus inquietudes, sus experiencias en torno a los temas que estamos presentando a través de nuestros diferentes medios de comunicación. Bien, vamos a escuchar nuestra sección de opinión, que como usted sabe, bueno, pues tenemos expertos en temas de derecho. Vamos a escuchar entonces a nuestros expertos en derecho.
Perspectivas de derecho,
de derecho, de derecho.
Para de hecho y de derecho, Rubén Ortega Lozano, doctor en derecho. Muy buen día a todas y todos. Un gusto saludar a toda la audiencia que nos está escuchando en el estado de Jalisco, en la región Ciénega y también dentro de las aplicaciones y las páginas de internet en otras latitudes. El día de hoy quiero compartirles un tema por demás relevante en el cual vamos a hablar de diferentes aristas. Y quiero comentarles acerca de el Estado de Derecho como base de una nación democrática. Hablar de Estado de Derecho nos lleva a diferentes aristas y la principal sin duda va a ser la seguridad ciudadana. Nosotros nos encontramos en un lugar en el cual nos sentimos seguros, sentimos que nuestra integridad física no va a sufrir algún peligro, vamos a considerar que estamos dentro de un Estado de Derecho porque se está cumpliendo la primera y gran obligación del pacto social o del contrato social, que así lo denominaba Jean-Jacques Rousseau, que es el que la autoridad, esa soberana autoridad, nos brinde seguridad, nos brinde estabilidad. Y entonces podremos decir que estamos en un Estado de Derecho y yo puedo salir a comprarme una bebida, una soda por la noche y caminar libremente por la calle sin temer en ser asaltado, en ser sujeto de un robo o inclusive de lesiones o que se me prive de la libertad. Pero no solamente cuando debemos hablar de Estado de Derecho vamos a ver que la seguridad, sino también debemos de garantizar la integridad y la dignidad de la persona. Y entonces vamos a evolucionar al siguiente nivel del Estado de Derecho, que es la integridad de los derechos humanos y el ejercicio de los mismos de toda persona dentro de un Estado. Y entonces yo como sujeto obligado, como sujeto parte de la vida en sociedad, debo de estar en un lugar donde pueda ejercer mis derechos civiles, mis derechos políticos, mis derechos humanos con total libertad y total reconocimiento. Entonces, ahí es donde vamos a decir que realmente estamos en una nación democrática. Realmente vivimos en democracia. ¿Cómo hablar de democracia en un estado en el cual vemos que se gastan los recursos de todas y de todos día con día, cada mañana, en darnos un mensaje doctrinal y propagandístico? ¿Cómo podremos hablar de democracia en un estado en el cual vemos las calles militarizadas, con una policía militarizada, y que día con día solamente nuestras autoridades se dedican a contar muertos, a contar desaparecidos, a contar víctimas, sin otorgar una respuesta clara, sólida y contundente al problema? ¿Vivimos un real Estado de Derecho o vivimos en un Estado democrático cuando aquellas voces que se alzan para señalar estas grandes omisiones de la autoridad se ven calladas, se ven alejadas del territorio nacional, se ven silenciadas, se ven censuradas? Es entonces pues que debemos de reflexionar en base a que si aquel artículo primero constitucional que tanto nos distingue, en el cual nos habla del ejercicio y el reconocimiento de los derechos humanos para todas y todos quienes estemos dentro de este maravilloso y diverso territorio, está cumpliendo dentro de un Estado-nación democrático, o si estamos viviendo una simulación de la democracia y una simulación del Estado de Derecho.
Porque lo llevan encerrado.
Pues nos estamos despidiendo el día de hoy. Le agradecemos mucho el favor de su atención y lo invitamos a que sigan la sintonía del 107.9 de FM. Mi nombre es Alma Jessica Velázquez Gallardo. En la producción de este espacio me acompaña Alejandra Cervantes. Nos escuchamos. Que tenga muy buen día. Hasta la próxima.
Cinefilia, en De Hecho y de Derecho. De venganza. En un futuro no muy lejano, Gran Bretaña se ha convertido en un país totalitario, dirigido con mano de hierro por un tirano. Una tarde, tras el toque de queda, Ivy es rescatada en plena calle por un misterioso enmascarado cuyo nombre es Vi. El extraño personaje le explica cuáles son sus planes para recuperar la libertad. En efecto, todas las acciones de Vi tendrán como objetivo hacer estallar en todo el país una revolución contra el gobierno fascista. Dirigida por James Matic y protagonizada por Natalie Portman y Hugo Weaving.
De hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos. En voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Nos escuchamos en la siguiente emisión. De hecho y de derecho.